mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy es el día, mundial de la paella, el World Paella Day, una jornada que se instituyó justamente para intentar divulgar de una manera más eficaz pues nuestro plato más querido, nuestro plato más importante, también nuestro plato más internacional. Y si bien siempre hemos sido, bueno, pues muy claros a la hora de identificar los ingredientes de la auténtica y no otra paella valenciana, esta jornada sirve abriendo bastante de la mano, con los ingredientes, justamente para que todo el mundo se acerque a ese mágico recipiente que es la sartén donde se cocina la paella, y con arroz, que es el ingrediente, único ingrediente que no puede faltar, bueno, pues crear su versión de paella, la que uno quiera, entre diferentes profesionales internacionales, y bueno, pues pasar una jornada fantástica como la que se está produciendo hoy en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento. Así que en nada conectaremos con nuestro compañero Pascual Claramonte para que nos dé los últimos detalles de cómo está transcurriendo este día especial en torno a la paella. Hablaremos de más cosas, como por ejemplo cómo recuperar las pérdidas por el tema de las lluvias y de cómo está yendo la concentración de la selección de fútbol femenina en Oliva. Pero yo aquí ya me viene ahora ya la oloreta a la paella. Soy Carles Villeta y yo que tú hoy no me lo perdería, que hoy el programa alimenta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y lo dicho, entre fogones, paellas, con ese estupendo olorcito y con grandes cocineros internacionales está nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual?
Buenas tardes, Carles. Estamos aquí junto al set en el que está cocinando durante toda esta mañana aquí en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia Mohamed, el representante de Marruecos. Además, feliz, con una sonrisa ahora mismo, porque le acaban de comunicar que va a estar entre los 6 finalistas de esta especie de Copa del Mundo de la paella. Mohamed, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está?
¿Cómo ha recibido la noticia ahora mismo de estar en la final?
Con mucha alegría, con todo el equipo que tenemos aquí detrás, de nuestra compañía Grupo Gómez, y un montón de alegría.
A mí me llama un poco la atención tu caso, porque con 22 años, que me comentabas ahora que tienes, ya eres jefe de cocina de un restaurante como Puerta del Mar aquí en Valencia. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando? ¿Cómo llegaste a España?
Eso es de ser buen chaval y hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, he llegado aquí en Valencia con 15 años, pasé el centro y vine una patera como la mayoría de mis paisanos. Y en verdad, hemos hecho las cosas bien, hemos estudiado cocina, hemos estado unos 5 años en una cocina. Hemos pasado de ser unos jefes de cocina y eso ya está.
Casi sin palabras te dejaste apoyo. Mohamed, una pregunta. ¿Cómo se diferencia un poco la paella que estás haciendo hoy con la que haces habitualmente en el restaurante? ¿Le has dado algún toque para darle una característica de Marruecos?
Pues la paella es totalmente diferente de restaurar. En restaurar damos un montón. Esa tiene un montón de amor, de cariño, de darle tiempo. La noche entera despierta con ella. Más con esa, lo traía, lo hemos tenido ya casi. Pero esa hemos estado toda la noche despiertos, dándole el toque, ese amor. Y salió buena. Eso es lo más importante.
Pues Mohamed, te escucha ya también mi compañero Carles Villeta, que también te va a hacer alguna que otra pregunta.
Vale.
Hola, Mohamed, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias, tío,
por
gracias.
Paso a la final. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando tú llegaste a Valencia y probaste por primera vez una paella, ¿qué pensaste?
Cuando llegué la primera vez, he probado una paella valenciana además. Es de lo buena que está ya. Tenías deseando llegar el día siguiente para volver a probarla. Estaba buenísima, tío.
¿Y cuándo decidiste, ostras, yo quiero aprender a hacer esto?
Bueno, con el tiempo ya poco a poco. Y vamos dando, ya son 5 años haciendo, 100 paellas al día. Y dándole a todo amor, todo cariño a la paella, y sale al final buena.
Oye, ¿qué te dicen los amigos cuando prueban tus arroces?
Flipan, siempre. A veces para reservar tiene que estar el monja para darles la paella y el amor y todo en esa paella.
Qué bueno.
Están buenísimas, en verdad.
Oye,
espero que vengas a probarla,
Sí, sí.
El restaurante Puerta del Mar.
En cuanto pueda, me escribo por ahí. Oye, ¿cuál es tu toque personal? ¿Cuáles son los ingredientes que tú le pones para que sea esa paella diferente y que a la gente le guste? A ver.
Es que en la paella hay un montón de tipos de paella, pero es saber trabajarla, saber hacer un buen sofrito, darle más amor, darle más atención y todo. Esa alivia ahí está.
Claro, claro. Bueno, ¿y la de hoy, la que has hecho hoy para el concurso, qué lleva?
Hoy lleva anguila, es una paella típica que de Valencia, que es alepebre, que ya no hacemos una paella valenciana en el concurso, pues le damos con alepebre. Está buena con anguila, crujiente de anguila, sipia y una mayonesa y almendra, y salió brutal, buenísima, que lo probas y dices, ¿quieres otra cuchara?
Oye, ¿qué es lo más difícil para ti? ¿Hacer el sofrito ese que dices tú que le da el sabor o conseguir el punto del arroz?
Es que son las dos cosas, si no consigues una te va a la otra. Hay que saber hacer un buen sofrito y a trabajar el arroz bien para que te da el buen toque el arroz, y saber el grano de arroz queda chupado de toda la potencia de ese sofrito que hacemos antes.
¿Qué arroz usas tú? ¿Qué tipo de arroz usas?
Yo suelo hacer bomba por la tema de restauraciones que aguanta un pelín más.
Muy bien. Bueno, y con este pedazo de paella que has hecho, aspiras a todo, ¿no? ¿O qué? ¿O ya con la final te conformas? ¿Quieres el podio, primer premio?
A ver. Que inshallah podemos pasar ya. Hemos pasado al final y inshallah que ganaremos la copa. Esa paella que viene está más buena, buenísima también.
Bueno, Mohamed, muchísimas gracias. Que lo disfrutes.
Gracias, suerte. Tío, muy amable. Dale, gracias. Gracias a todos.
Pues Carles, aquí están las palabras de Mohamed. Ya te digo, nervioso también un poco, se le ve tenso.
Sí, ahora pero en está nada exultante,
empieza... Sí. Ahora en nada empieza esa gran final y yo te lo tengo que decir, Carles. Ya tengo mi favorito, aunque solo sea por su historia, que creo que es un ejemplo para todos.
La verdad es que sí. Y es fantástico también, ¿no? Que la gente, bueno, se atreva, ¿no? A experimentar con los arroces. La paella valenciana es otra cosa, pero hoy estamos justamente reivindicando la potencia de las enormes opciones que tenemos de comer grandes paellas. Gracias, Pascual. Seguimos adelante con este Día Mundial de la Paella.
En contacto, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Volvemos a la plaza del Ayuntamiento en este día especial del World Paella Day. Nuestro compañero Pascual Claramonte, que se está alimentando nada más que de la lorcita que tiene que hacer ahí a paella. Pascual, ¿qué tal?
Totalmente, Carles. Y decíamos que una de las particularidades que tiene este concurso, esta especie de copa del mundo de la paella,
¿sí?
Es que por un día, ¿no? Tenemos que ser los valencianos, sobre todo, tolerante con esas incorporaciones a la receta que hacen los distintos países, pero durante la previa de esta competición, uno de los que ha estado con los concursantes es Rafael Margo, del Paeller, que un poco, cuéntanos, ¿qué es lo que les has intentado inculcar de alguna forma? ¿Habéis trasladado lo que es la receta tradicional para que después puedan llevarlo ellos a sus países? ¿Qué actividades habéis realizado?
Bueno, hemos hecho una serie de entrenamientos, hemos explicado un poco qué es una paella valenciana, pero precisamente para que lo sepan, pero que no hace falta que la copien. Al final, nos tenemos que dar cuenta de que el plato como tal es el más internacional del mundo, en estos momentos puede que sea el que más de moda esté. Entonces, la consigna que hay que decir es que cualquier arroz hecho en paella es paella, porque ellos deben de gastar su kilómetro cero, su temporada y su cercanía, igual que hacemos nosotros, pero exportado a sus países. De esta manera, ¿qué significa? Que el arroz tiene que estar seco, suelto y sabroso. Con estas tres premisas, los ingredientes son lo menos importantes. Ahora, lo que no puede ser es el apellido de las paellas. Una cosa es una paella, que es todo, y otra cosa es una paella valenciana. Aquí es donde hay que explicar que es pollo, conejo, judía y garrofón. Y no es pollo, gamba, cigala, sepia, cloche. Ese es el problema.
Chorizo.
Ahora, claro, chorizo. Pero es una paella, porque si lo hacen en paella, seco, suelto y sabroso, es paella. Ahora, no pongamos el apellido. Ese es el problema. Esto es lo que hay que explicar, bien explicado. Si no, perdemos siempre.
Carles, te escuchan ya en sintonía del mediodía de COPE más Valencia.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
La verdad es que tienes una labor estupenda, que es la de divulgar la paella valenciana entre un buen número de cocineros ya de gran nivel, ¿no?, que hacen sus propias versiones. Cuéntame cuál es su impacto, su impresión cuando prueban la auténtica. ¿Les llama la atención? ¿Cómo la ven?
Bueno, lo que más le llama la atención es lo que le llama la atención a todo el mundo, que es que la hagamos con agua. No logran entender cómo hacemos una paella partiendo de agua. Esta es la principal característica de una paella valenciana.
Claro.
Porque el resto de arroces, el resto de paellas, llevan un caldo ya que tú previamente has elaborado. Sin embargo, la paella valenciana, la liturgia que tiene, quizás es lo que más les llama la atención.
O sea, toda la parte previa para que con ese agua se haga un caldo trabado que le va a dar todo el sabor, ¿no?
Exactamente, eso es una parte muy importante. El tipo de arroz les interesa muchísimo,
sí.
Cosa que me ha sorprendido. Y luego, sobre todo también, y por supuesto, el socarrat.
¿También les llama la atención?
Mucho, muchísimo.
Qué bueno.
Y no logran entender, al final, pues un caldo es agua y aceite. Hasta que no logras evaporar el agua, no puedes socarrar.
Claro.
Quizás esto es lo que más le cuesta entender.
Oye, ¿y qué te dicen de los ingredientes? Porque yo entiendo, bueno, sí, el pollo y conejo, eso, igual tomate es algo muy sencillo. Pero, por ejemplo, el garrofón o la bachoqueta, ¿lo conocen, lo utilizan?
Bueno, pues fíjate, a raíz de estos acontecimientos que se están haciendo tanto en Valencia como pueblos limítrofes, sí que es verdad, y redes sociales, por supuesto, sí es cierto que cada día van siendo más conocedores de los ingredientes que lleva una paella valenciana.
Ajá.
Hace 15 años sorprendía mucho más cuando veían una judía rochette, un garrofón, el conejo. Ahora mismo sí que es verdad que ya vienen preparados. Cierto es que cuando vienen a este tipo de campeonatos, Copas del Mundo de la paella,
sí,
ya son cocineros profesionales, ya el nivel aquí ha subido, pero ellos tienen que ser los embajadores de la paella en el resto del mundo.
Con el conejo siempre ha habido cierta controversia, ¿la sigue habiendo con esto?
Bajo mi punto de vista, cada día un poquito menos, ¿eh?
Uh-huh.
La gente va aceptando, igual que nosotros aceptamos, fíjate, ¿quién te hubiera dicho que hace 40 años comeríamos pescado crudo?
Exacto.
Y ahora comemos. Pues con esto pasa igual, ¿no? Cuanto más internacionalizamos la paella, la gente más entiende que es muy importante que el ingrediente esté en la paella.
Claro.
La paella valenciana en este caso.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
se
sí
acepta mucho más que se aceptaba, sí, desde luego que sí.
Y aparte de los inventos que cada uno con su creatividad pueda hacer en estas estos platos que son paellas, porque la paella es el recipiente, efectivamente, ¿se atreven o te dicen que se van a atrever en hacer la paella valenciana, que quieren probar cada uno de los pasos, digamos, oficiales para hacerla?
Sí, desde luego, para ellos es casi un mito, ¿eh? Venir aquí a Valencia, estar cocinando en la Plaza del Ayuntamiento, lleno de valencianos, que es verdad que todos sabemos que lleva una paella valenciana, es algo que les motiva muchísimo a poder hacerla como la que hicimos el domingo pasado en Bairetas, ¿no?
Ajá.
Una paella honesta, a leña, con los ingredientes tradicionales. La verdad es que aún no han tenido tiempo de probarla, pero como me mantengo en contacto con ellos,
¿sí?,
tienen muchísimas ganas de poder elaborarla tal y como la vieron hacer.
Y tú, cuando ves sus propuestas, ¿a ti qué es lo que más te sorprende? Vamos a decir, para bien. Bueno, y para mal también, vaya, no, que estamos, nos metemos en jardín.
No, pero no. Es que para mal no. Yo, de verdad, hace 20 años pensaba de otra manera. Pero si lo que queremos realmente es que Valencia se conozca por la paella y que la paella conquiste el mundo a nivel gastronómico,
¿sí?,
que es lo que está haciendo, tenemos que respetar que cada uno ponga su kilómetro cero y su temporada. A nosotros, yo he visto ahora una paella con frambuesas.
¡Ostras!
Bueno, pues entiendo que, joder, nos cuesta un poquito, ¿eh?
Ya lo creo.
Pero cierto, pero es que es un alemán.
Ya.
Un alemán de la Selva Negra. Entonces, pues es que si tienen costumbre de hacerlo así, bueno, pues que lo hagan.
Sí,
más
sí
importante que lo hagan esto que hagan otro plato.
Desde luego. Oye, ya por no ponernos tantas flores, ¿los valencianos hacemos también las paellas en general como solemos presumir?
Buena pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, esto cualquier valenciano te diría, la mejor paella la de mi madre.
Sí, eso sí.
Y con esto quedaría un poco claro, ¿no? Es verdad que...
Pero que nivel todos nos las damos de hacerlas buenas, ¿eh?
Sí,
luego hay
sí,
de todo
sí,
por
sí
ahí, ¿eh?
No, luego hay de todo, ¿eh? Y luego lo que decía mi padre, a partir de las 4 de la tarde todas están buenas.
Exacto.
Esto influye también bastante.
Hombre, si la cocción la has aderezado con algún líquido, ¿no?, que refresque, pues...
Claro, un par de cazallas antes hay que ver lo bien que van. Pero no, es cierto que bueno, al final ten en cuenta que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? La paella era hace 20 años un plato de domingueros, un plato un poco para el foraster. Y hoy en día el plato estrella de la cocina española es la paella. Te puedes ir a Málaga, Barcelona, Madrid, Jaén, Sevilla. Todo el mundo está comiendo paella valenciana. No hay extranjero que no venga a comer una paella.
Claro.
Y esto hay que aprovecharlo, este tirón sin lugar a dudas, ¿eh?
Pues sí, tenemos que presumir de lo nuestro. Sabemos la enorme calidad que albergamos y que, bueno, pues hay que divulgarla, como has hecho tú en esta ocasión, Rafa, con todos estos cocineros de gran nivel que te han visitado y que seguro que se llevan un poquito de nuestra paella valenciana a sus respectivos países y nos ayudan también a divulgarla, que es de lo que se trata, ¿verdad?
Eso es lo importante. Lo realmente importante es eso.
Pues Rafa Marcos del Paeller, muchísimas gracias. Que tú lo disfrutes en esta jornada.
Igualmente, muchas gracias.
Pascual.
Carles.
Pues estamos a la espera, ¿no? De saber quién será por fin el ganador. En cualquier caso, la jornada todo un éxito, me imagino, ¿no?
Sí, todo un éxito. Se acerca mucha gente aquí a esta plaza del Ayuntamiento. Hay que recordar que regresa un poco lo que es el certamen a esta plaza. También se ha celebrado en otras ocasiones, años atrás, en más cerca del puerto, ¿no? Más cerca de la zona marítima de la capital. Y hoy aquí, pues en este escenario, creo que inmejorables son muchos los que se aceptan, curiosos, amigos, como hemos visto antes de Mohamed, del representante de Marruecos. Pues la verdad que un ambiente muy, muy bueno, muy familiar, muy cercano. Y yo, si me dejas, Carles, me voy a ver si me dejan probar ya una cucharadita de algo, que va entrando hambre.
O sea, que ya a la vuelta ya te vienes comido, ¿no?
Sí, sí, hoy sí.
Pascual, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Volvemos enseguida a la plaza del Ayuntamiento para saber quién ha ganado ese World Paella Day, pero antes te cuento el tiempo de hoy. Hemos tenido intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso o despejado por la mañana, que bueno, dará paso a nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de componente oeste aumentando a sureste moderado en el litoral por la tarde.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pascual, no te he dejado catar nada. Te enseguida han dado los premios, así que cuéntame, al final, ¿quién ha ganado? ¿Cómo es esa paella y cómo está el ambiente en la plaza?
Pues mira, ahora mismo está haciéndose la foto de rigor, Carles, junto a la copa, también una especie de copa del mundo. Kohei Hatashita.
¡Ostras!
Ha ganado Japón. Con un pato a la naranja que sin duda es la gran característica.
¿Paella de pato a la naranja?
Eso es. Oye, habrá pues que probarla, Carles.
Le ha quedado muy valenciana, ¿no? O sea, mezclando su cultura, ¿no?
Exacto, un guiño ahí que quizás, pues mira, haya sido una apuesta que desde luego ganadora ha resultado. Ahora mismo en la foto completando el podio en segunda posición Ecuador.
¿Sí?
Y en tercera también Colombia.
Vaya, Japón, Ecuador y Colombia, primero, segundo y tercer puesto de este campeonato del mundo de la paella. Oye, ¿me puedes decir el segundo y tercero cómo eran? ¿Te lo han dicho? ¿Habéis podido acceder a esa información?
Ahora mismo, Carles, indagaremos en ello porque vale. Vamos a poder hablar con los protagonistas y profundizar en los platos por los que han apostado cada uno.
Muy bien, muy bien. Y bueno, no sé si... supongo que habrá sorpresa, ¿no? En cuanto a todas estas propuestas de todos estos cocineros, cada uno con sus ideas, bueno, las que han podido traer de, bueno, lo que han querido crear.
Sí, yo una de las imágenes con las que me quedo ha sido pues justo hace nada, ¿no? Mientras el jurado deliberaba ese resultado final, Carles, como los propios cocineros eran los que iban probando el plato del resto de finalistas, de los
entre
seis
entre ellos, claro.
Exacto, y un poco comentando la jugada, ¿no? Mientras el jurado deliberaba. Es competición al fin y al cabo, pero por supuesto sana y pues cada uno pues aprendiendo y adquiriendo de uno de los otros.
¿Ya te has postulado para ser jurado el año que viene?
Bueno, ahora me voy a ofrecer, Carles. El sueldo va a ser muy bajo porque creo que vale la pena.
¿Con quién hay que hablar?
Exacto, a ver si nos apuntamos los dos.
Exacto.
Bueno, la curiosidad, y lo estábamos hablando porque hemos escuchado a Mohamed, el representante de Marruecos, tanto el representante de Ecuador como de Colombia, evidentemente también hablan castellano. Con el ganador, pues va a ser un poquito más complicado entablar conversación, pero seguro ahora lo intentamos.
Vale, pues nada, te doy paso enseguida cuando tengas algún protagonista y me lo cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, Carles.
Gracias. Bueno, pues nada, nos centramos de nuevo en las lluvias, pero no tanto en el tiempo, sino en qué se puede hacer si queremos recuperar o reclamar, mejor dicho, los daños que hayamos podido sufrir por este tipo de fenómenos climatológicos. Tenemos a muchos de nosotros pues el seguro del hogar de toda la vida, pero aparte, bueno, pues hay un consorcio de compensación que nos puede ayudar a paliar esos daños. Ahora nos contará nuestra compañera Isabel Moreno cómo acceder a ese dinero, vaya, y poder hacer frente a los gastos que seguro tenemos que llevar a cabo para recuperar nuestro patrimonio si ha sufrido algún tipo de daño. También hablaremos de ESIC, que prepara también una jornada de formación muy interesante para la gente que se dedica al tema comercial. Hay que estar a la última y nos lo van a contar enseguida. Y también sabremos cómo está la selección española de fútbol, concentrada, la femenina me refiero, concentrada en Oliva. Ahí está nuestro compañero Iván Herraiz. Todo esto en Mediodía, en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad, si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Baby, you can dance. Watch me dance. Dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance. Dance the night away. I'll still keep the party running. I won't get out of place.
Yo la verdad es que llevamos de septiembre 20 días y yo ya estoy un poquito harto de tanta lluvia y tanto mal tiempo y tanta afectación seria que nos están provocando diferentes danas y tormentas. Ayer también hubo un momento de lluvia intensa que, bueno, se quedó simplemente, bueno, aquí en Valencia por lo menos en un sustito, ¿no? Pero en muchas zonas ha llovido con mucha intensidad y provoca daños muy importantes. Nuestra compañera Isabel Moreno nos lo va a contar con detalle cómo se pueden hacer frente a esos daños, al margen de que cada uno pueda tener su propio seguro de hogar, ¿no, Isa?
Porque incluso cuando tienes el seguro de hogar tampoco es fácil.
Claro.
Tampoco es fácil porque siempre van a buscar la letra pequeña. Y todo el mundo sabe que es complicado.
Aquí no estás cubierto, esto no sé qué, esto sí, no sé cuántos.
Te falta una foto, esto no puedes demostrar que se haya roto antes o después. Bueno, es muy complicado. Sí que te tengo que decir que ya ha dado por finalizado el aviso de preemergencia por lluvias en la provincia de Valencia.
Vale.
¿Eso quiere decir que estemos libres? No. Eso quiere decir que a lo mejor el fin de semana vuelven. Pero bueno, por ahora podemos dejar de mirar al cielo.
A mí si llueve normalito no me importa. Caso es cuando vienen a lo bruto.
Claro, de hecho ayer, por ejemplo, el último barrido de ese último temporal de agua y viento descargaba sobre todo en Silla, Beniparré y Albal. Se quedó ahí ese temporal durante una hora. y dejó más de 30 litros por metro cuadrado en ese rato. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué pasa si esas lluvias han causado desperfectos? Te lo digo porque la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana durante estos días está recibiendo numerosas consultas de personas que se han visto afectadas por estos fenómenos meteorológicos. Por ello, lo que están haciendo desde la Unión es informar del procedimiento para reclamar esos daños sufridos ocasionados por la dana. Por ejemplo, aquellos afectados que dispongan de seguros con coberturas sobre los daños ocasionados por la gota fría, que los hay, sí, que incluyen ese apartado, deben comunicar a su propia compañía el siniestro para que se les informe de las coberturas. Y en su caso sí que puedan ser atendidos por el consorcio de compensación de seguros. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que unos daños pueden ser cubiertos por el consorcio y otros por el propio seguro.
Correcto.
Siempre dependiendo de las coberturas contratadas.
O sea, que se pueden repartir un poco, ¿no?
Exacto.
Hay que decir que yo tengo entendido que lo del consorcio es una cantidad que todos pagamos cuando pagamos cualquier tipo de seguro, que hay un apartadito que va directamente al consorcio con el que colaboramos todos, digamos, de estos seguros. Muy bien.
Pues en ese caso, como son daños a lo mejor no previstos por cuestiones meteorológicas, puedes a lo mejor arañar, por así decirlo, si se me permite la expresión, un poco de ese consorcio. Eso es lo que recomienda Vicente Inglada, que es el secretario general de la Unión de Consumidores.
Que todos aquellos que dispongan de seguros de cobertura de hogar podrán realizar cualquier tipo de reclamación y directamente o bien mediante su propia compañía o dirigiéndose también al consorcio de compensación de seguros puedan justificar de la manera más fehaciente cualquier tipo de desperfecto.
Muy bien.
Vale. Y ahora que recomendamos, una vez nos hemos dado cuenta que en casa hemos sufrido algunos daños por esa gota fría.
Es que además los daños se ven después, cuando ya se ha ido el agua y empiezan a haber humedades, no sé qué, roturas,
pues
problemas.
Por eso hay un plazo, ojo que es un plazo, pero no es muy, muy, muy amplio. Bueno, se recomienda a los afectados hacer fotografías de los daños. En la medida de lo posible, conservar los restos de los desperfectos para que puedan ser evaluados y valorados por el perito. Y también guardar facturas y presupuestos de los bienes afectados. Se te ha roto una ventana y demás. Si puedes aguantar con la ventana rota para que pueda venir ese perito a verla, mejor antes que tomar la iniciativa
y
decir, bueno, luego le paso la factura.
Fotografías,
ojo,
para que veas cómo estaba antes de que la arreglaras.
Eso es. El plazo para comunicar el siniestro es 7 días desde que se produce o desde que se tiene conocimiento de los hechos. Aquí hay una letra pequeña también, porque bueno, uno puede darse conocimiento de los hechos un mes después. Eso no vale. Más o menos hay un entente cordial ahí en que el seguro puede entender que ha tardado, como tú decías, en bajar el agua y es cuando lo puedes ver, o me he ido de casa y es en el apartamento y hasta dentro de 3 meses no lo veo. Bueno, ¿quién te puede, quién te asegura que es desde de esta dana
o otra,
cualquier cosa?
ya.
Bueno, ahí eso también lo explica Vicente.
Para ello es fundamental tener una serie de pruebas, fotografías, etcétera, que recojan los desperfectos para que se muestre directamente a la hora de realizar cualquier peritaje por parte de las aseguradoras o los consorcios. Además, también es importante establecer esta comunicación lo antes posible y el plazo, en este caso, no tiene que ser superior a los 7 días.
Pues ahí lo tenemos. Sobre todo, la recomendación, no dejar pasar el tiempo. Cámara de fotos, móvil, lo que sea, para hacer las fotos posibles. Y si se puede dejar el daño para que el propio perito vaya a analizarlo,
mejor. Vale. Pues nada, paciencia.
Es eso, y suerte.
Pero es que lo que pasa es que cuando acabe toda la temporada de lluvia veremos, porque si llueve sobre mojado, se va a romper sobre lo que ya está roto. En fin. Gracias, Isabel, por la información.
Siempre.
Es la 1:35, así que es el mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Si tenemos intención o interés en vender nuestras joyas, tenemos que dirigirnos al mejor sitio para este cometido, que es Circa, en Valencia. Tengo a Rosa Tomás, que es su responsable, para que nos cuente, bueno, pues qué es Circa y cómo funciona esto de poder vender una joya, un diamante, un reloj. Hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Hola, Carles. Muy bien, gracias.
Oye, cuéntame a qué os dedicáis y cómo es ese proceso para vender estas joyas.
proceso es muy simple. Mira, se trata de que el cliente pueda contactar con nosotros a través de la página web o por teléfono. Concertamos una cita en nuestro despacho. Nunca está a pie de calle, es un despacho totalmente privado. Se valoran las piezas frente a él, sea diamante, reloj o joya, y se ofrece una oferta de compra en firme que, si se acepta, se traslada un pago inmediato.
Uh-huh. ¿Cuáles son las joyas, diamantes o relojes que más os interesan?
Las que tienen más demanda en el mercado actual de la segunda mano es determinadas marcas de joyería internacional, piezas sin marca, y eso es importante señalar, que son antiguas o son de época, diamantes a partir de quilate, tallas antiguas están muy valoradas, y relojes de colección, Patek, Rolex, Cartier o demás, Piguet.
O sea, marcas que todo el mundo conoce y reconoce, que tienen un gran valor.
Correcto.
¿Cuál es el perfil del cliente que se acerca a vender?
El perfil de cliente es un cliente que tiene esas piezas demasiado tiempo guardadas porque no las utiliza, no se ubica en su día a día, los hijos no las quieren, ha cambiado su manera de vestir, la joya es moda, la moda cambia y ya las encontramos obsoletas, con lo cual queremos conocer un valor y, si nos compensa, pues venderla. Ese es el tipo de cliente. Herencias, separaciones, por supuesto, también son ocasiones en las que el cliente puede decidir vender una pieza.
No, yo, con todo lo que me estás explicando, la verdad es que yo nunca he vendido una joya, pero yo no lo descarto. Entonces, me decías que el proceso es sencillo, ¿no? Y el pago también. Además, se hace online también esto, ¿no?
Sí, para clientes que no están en Valencia o en cualquiera de las otras localizaciones que tenemos en España, hay un servicio de recogida gratuito y asegurado para todos aquellos clientes, pues, que no desean venir o no tienen la facilidad de venir hasta Valencia. Se contacta a través de la página web y ahí iniciamos todo un proceso que, la verdad, está teniendo muy buena aceptación.
Bueno, y ya dentro de poco vais a hacer un evento de compra en Alicante. ¿Esto en qué consiste?
El evento de compra son eventos que ya hemos celebrado en otras localidades. Consiste en dar la oportunidad a todos aquellos clientes que, por cualquier razón, no tienen la facilidad de desplazarse hasta Alicante o encuentran que con los valores es complicado, en un lugar que se da a determinar cuando nos contactan. Durante 2 días hacemos unas valoraciones gratuitas y sin compromiso, in situ, como si estuviéramos en el despacho en Valencia.
Muy bien. Por último, pues ya que estamos, dime dónde me dirijo, la web.
La web es circajewels.com, la dirección es Isabel la Católica número 8, despacho 13, y el teléfono es el 960-665-665. Recomendamos siempre cita previa para nuestros clientes.
Así lo haremos. Rosa Tomás, responsable de Circa en Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
COPE Valencia.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la noticia deportiva estaba aquí cerca de Valencia, en Oliva, donde está concentrada la selección femenina de fútbol, con esa polémica que la mueve desde hace ya tantísimos meses, y con nuestro compañero Iván Herray siguiendo pues la última hora. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Oye, hay que ver la que está liada en torno a la selección femenina desde hace ya tantísimo tiempo, y no parece que se... Bueno, ahora ya sí, ya hay una resolución, al menos un principio de acuerdo, ¿no? Ahí.
Sí, parece que está más cerca. Se cumple un mes desde que España fue campeona del mundo y la verdad que se ha podido disfrutar poco de aquello, ¿no? De aquel éxito. Todo ha sido la polémica que ha envuelto al tema Rubiales y lo que ha venido posteriormente en cuanto a las fichas del dominó que han ido cayendo vinculadas con la selección española femenina de fútbol. Por cierto, acaba de confirmar la Federación Española que ya a partir de ahora van a ser las dos selecciones españolas de fútbol, que no va a hacer ninguna distinción, no va a hacer selección femenina, selección masculina, sino que van a ser ambas la selección. Bueno, no sé si es el primer detalle que buscan tener. Estamos a la espera de saber a qué acuerdo llegaron anoche. A eso de las 5 de la mañana salía Víctor Francos, el presidente del CSD, a decir que habían llegado a un acuerdo con las jugadoras. Dos de ellas no querían continuar de las 23 dentro de esta concentración de la selección española que va a viajar mañana a Göteborg. Son Mapi León y Patri Guijarro, que además están ahora mismo ya volando hacia Barcelona. Acaban de salir hace escasamente una hora de este hotel en Olivanova para, ya digo, marcharse. Dice que era demasiado pronto volver. Recordemos que son dos jugadoras que ya no estuvieron en el Mundial que ganó España porque entendieron que, bueno, no debía estar Jorge Vilda, no se sumaron a ese Mundial, las obligaron a venir a esta concentración y entendían que era demasiado pronto y que no habían sido las formas para regresar a la selección española de fútbol, todo y que pues parece ser que poco a poco van a ir llegando esos cambios que están reclamando las jugadoras.
La verdad es que en todo este jardín en el que están metidas medios, federación y jugadoras, nos faltará que en algún momento alguien diga claramente los motivos, ¿no? Porque claro, es todo como muy ambiguo. No estamos bien representadas, no nos gusta cómo nos tratan, el staff, no sé qué, la estructura, muchas cosas que yo, francamente, no acabo de entender, no sé si vosotros.
Bueno, yo creo que han sido explícitas en cuanto a que quieren cambios, eso es evidente, y además han señalado a determinados departamentos, por ejemplo, de marketing, de comunicación, sobre todo porque todo se ha embarrado y mucho a partir del caso Jenny Hermoso, no solo por el hecho del propio beso, sino porque, bueno, han ido saliendo en las últimas horas también informaciones al respecto de algunas prácticas de miembros de la Federación Española de Fútbol intentando mediar en este asunto en favor de la propia federación y en contra de Jenny Hermoso. Eso ya evidentemente ha avivado también esa polémica. Bueno, las jugadoras asumen que ya han salido a dar explicaciones, han emitido muchas de ellas muchos comunicados en el último mes. Y lo que sí que parece a partir de la noche es que todo está más cerca de llegar a un fin y de poder disfrutar de nuevo del fútbol. Pero vamos a ver, porque yo entiendo, y así ha sido siempre, que los pasos de los entes federativos son bastante lentos, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio, y más si tampoco hay una intención muy clara de que se produzcan esos cambios por parte de los actores.
Pues nada, que se hable de fútbol y de lo buenas que son ellas que juegan al fútbol, que es una maravilla, y que nos tengan muchos más éxitos, que se lo merecen ellas y el fútbol en general. Gracias, Iván Herraiz.
Gracias, Carles, aquí seguimos.
Pues todo esto y mucho más a las 2:30 en los deportes en COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre hablamos de la necesidad de actualizar nuestra formación, más allá de que haga más o menos tiempo, que ya seamos a lo mejor unos profesionales con cierta experiencia y haga mucho, ¿no? Que no pisamos aulas. Sin embargo, por más que uno sea experto en lo suyo, siempre es necesario actualizarse. Y esto es lo que nos brinda la Escuela de Marketing y Negocios ESIC, con eventos de formación continuos que nos permiten estar a la vanguardia en el mundo de los negocios, como su próxima Masterclass Business Booster, para estar al tanto de las nuevas tendencias en el ámbito comercial. Tengo al teléfono a Tomás Nieto, que es el responsable de proyectos Corporate Education de ESIC Valencia, para que nos dé todos los detalles de esta jornada. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y mil gracias por este espacio.
Nada, es un placer, porque la verdad es que es una jornada realmente interesante. Quiero que me expliques un poco más sobre el evento, el objetivo que tiene, a quién va dirigido. Cuéntame.
Claro que sí. Pues es un espacio que hemos creado este año, que va dirigido a toda persona que trabaja o desempeña sus funciones en el ámbito comercial, pues para que puedan sensibilizar sobre qué temas son importantes que a día de hoy sepan, o que es tan tendencia y tan novedoso que deberían empezar a sensibilizar para tomar decisiones en adelante. Entonces invitamos a estos, pues yo que sé, directores comerciales, jefes de venta, propios comerciales, para que escuchen de mano de expertos pues esos temas que consideramos que es importante que sepan.
Claro, es que en el tema comercial o de marketing, por mucho que uno esté a la última o sea un grandísimo profesional, es tan cambiante y tan rápido que tienes permanentemente que actualizarte, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Y ahora encima, y ahí, mira, me adelanto y te comento el tema, y ahora encima con el tema de la inteligencia artificial y con todo el tema, pues eso ahora, vamos, da mucho que hablar y muchas cosas que tienen que replantearse y poner en uso, ya lo creo.
Bueno, contáis con dos ponentes de gran nivel, como son Javier Molina y Fernando Rodríguez Alemán. Cuéntame un poco más sobre ellos.
Son, bueno, porque yo solamente te puedo hablar bien de ellos, ¿vale? Son dos personas consultores, ¿vale? Que ese prisma, ese punto de vista es muy interesante para los asistentes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues gracias a esa profesión de consultor, sí, tienen la posibilidad de entrar en muchas empresas, otear su casuística, su realidad, y todo eso, llevárselo para sí mismo, y ahora pues esas experiencias y aprendizajes que ellos han tenido lo van a compartir con los asistentes. Javier Molina es experto consultor en temas de estrategia comercial y aprovecharemos en el booster para que cuente un poco cuáles son esas nuevas tendencias de los clientes y qué deben tener en cuenta para a día de hoy poder seguir vendiendo de una forma, te digo, correcta. Y Fernando, que también es consultor de lo suyo, lo que vamos a aprovecharnos de él es que nos cuente qué usos y qué potencial tiene la inteligencia artificial para que estos equipos comerciales puedan seguir haciendo sus labores de una manera más productiva.
Caray, jamás imaginé que la inteligencia artificial iba a abarcar tantos campos, ¿eh? También el tema comercial, es tremendo.
Pues el tema comercial,
sí, sí. Oye, la agenda del evento, bueno, parece de lo más interesante. Cuéntame algunos de esos temas clave que se van a abordar durante esas presentaciones.
Con Molina, bueno, como te comentaba, ¿vale? Molina, vamos a aprovechar y que nos cuente desde su experiencia y desde su prisma qué novedades hay. Bueno, ahora es verdad que decido desde la pandemia queda un poco manido, pero es verdad, ¿vale? De aquellos barros estos lodos, es decir, aún a día de hoy se sigue observando cambios en las tendencias, en sus decisiones, y pues bueno, nos gustaría que Molina compartiera qué cambios debe tener un equipo comercial para, pues yo qué sé, pues cuando tengan que presentar una propuesta, cuando tengan que tomar decisiones, que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y que lo hagan. Y luego, por parte de Fernando, tú lo has dicho antes, la inteligencia artificial, ¿cuántos campos abarca? Y sí, ¿cuántos falta por conocer?
Claro.
¿Vale? Desde que irrumpió ChatGPT o Bard, la de Google, no paran de salir y funcionalidades que se pueden hacer. Pero claro, eso aterrizado al comercial, nosotros desde sí creemos que eso todavía es un campo desconocido. Pues queremos aprovechar la experiencia que tiene Fernando para que cuente qué cosas y qué potencialidad tiene la inteligencia artificial para cualquier departamento comercial de una empresa.
Antes te hablaba yo de, bueno, gente que ya tiene a lo mejor mucha experiencia en el sector comercial. Aún así, ¿qué tipo de audiencia esperas atraer con este tipo de evento y por qué creéis, vaya, que es relevante para todos ellos?
Nos gustaría que vinieran gente que su día a día lo que hace es funciones comerciales, ¿vale? Vender.
Vale.
¿Y por qué deberían venir? Porque creemos que cuando acabe el Business Booster van a salir no conocedores, no expertos de lo que puede hacer una IA, porque efectivamente no vamos a enseñar cómo se utiliza la IA, pero sí van a salir sabiendo qué cosas podrían hacer y, por lo tanto, pues no sé, pues comentar con su empresa esas nuevas prácticas, quizás formarse para entonces sí saber cómo utilizar la IA para su desempeño. Uh-huh. Eso sí que se lo van a llevar a aquellas personas que vengan al Business Booster.
Muy bien. Bueno, lógicamente va a ser una jornada interactiva, ¿no? La mesa redonda y la sesión de preguntas con el ponente son temas destacados en la agenda, ¿no? ¿Cómo será esa mesa redonda? Sí.
Bueno, es que llevamos tiempo tomando llevando la conclusión de que los expertos hablen está muy bien, claro. Pero luego la mesa redonda realmente a la gente es lo que más le gusta, porque es esa parte en la que ellos mismos, con las dudas que se puedan haber generado escuchándoles, van a trasladarles pues esas inquietudes, esas cosas que a lo mejor no han quedado del todo claras. Y ahí, en ese tú a tú con los propios expertos, le van a contestar. Muchas veces lo que sucede, Carlos, y también es muy interesante, y es que un asistente que está sentado al lado o en la fila delante o de atrás,
sí,
pues oye, no es tan inexperto y se anima a comentar una experiencia suya propia. Uh-huh. Fin y al cabo, eso también enriquece, así lo vemos nosotros, y damos pie a esas mesas redondas. Y uh-huh, luego, como te comentaba también, Carlos, queremos aprovechar la experiencia de consultor que tiene tanto Javier Molina como Fernando, ¿vale?, para que cuenten muchos casos, muchas realidades que ellos, desde su propia experiencia, puedan trasladarles. Y todo eso solo van a llevar los asistentes.
Claro, pueden intervenir, pueden compartir experiencias, interactuar, sí, también entre ellos. Y de hecho luego habrá una sesión incluso de networking, ¿no?, también para los inscritos, ¿no?
Correcto, correcto. Ya luego en un ambiente más distendido, ya quizás con todos esos inputs en el cerebro y ahí todavía burbujeando, entre ellos en ese catering que hay previsto, en ese networking, pues bueno, hablar, comentar, seguir comentando la jugada y, como te decía, enriquecer es lo que queremos.
Qué bien. Bueno, pues cuéntame cómo hacemos la gente que esté interesada para poder asistir, inscribirse, requisitos.
Nada, requisitos, estar interesados en el tema que estamos comentando. Para registrarse, muy fácil, www.esic.edu, ahí aparece en la agenda, aparece este evento, uh-huh, se le da a inscribir y nosotros aquí con los brazos abiertos le recibimos.
Para concluir, te quiero pedir qué mensaje esperas que los asistentes se puedan llevar después de participar en este Business Booster.
Se van a llevar qué cosas a partir de ahora tienen que cambiar su mindset, ¿vale? En cuanto a forma de pensar con sus propios clientes, qué cosas tiene que cambiar el pensamiento, uh-huh, y por lo tanto cambiar, ¿vale? A eso Molina con las tendencias lo va a dejar muy claro. Y luego la otra vertiente de la charla, todo esto que se habla de la IA, aterrizadito a su día a día, a su trabajo, qué puede hacer, qué potencial tiene esta herramienta para que él mismo se vea beneficiado y su trabajo enormemente más productivo. Es lo que se van a llevar.
Pues ahí está. Esta jornada, 21 de septiembre, en SIC Valencia, este Business Booster para descubrir las nuevas tendencias en el ámbito comercial. Tomás Nieto, responsable de proyectos Corporate Education de SIC Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Saludos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos quedan 5 minutos que dedicamos a volver al epicentro de la paella en el mundo, que es la plaza del Ayuntamiento, donde está Pascual Calvamonte, ya con nombres de ganadores y con información directa de ellos. Pascual, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes de nuevo.
¿Has catado ya?
He catado ya.
Muy bien. Bueno, cuéntame.
Pero repasamos, si quieres, los ganadores de este World Paella Day 2023, esta Copa Adelante. Del Mundo de la Paella, porque lo que hemos hecho es colarnos directamente en el podio improvisado, aquí en un pequeño escenario en la plaza del Ayuntamiento, ¿sí? y hemos aprovechado, ¿no?, para charlar directamente con los premiados. Si te parece, vamos del tercer escalón hacia arriba, tercera posición para Arturo Bedregal, de Colombia, que nos contaba hace tan solo unos minutos, cuáles sean los ingredientes clave de su paella.
De Colombia.
¿Y cuál era el arroz que has hecho?
Hicimos un arroz de codorniz con setas al café. Al café, sí. Con adobo de café, que tenía hinojo, ajos y toda una fuerza como colombiana de las montañas sierranas, sí.
¿Qué te parece, Carles?
Codorniz con setas al café, tremendo, ¿eh? Estará bueno, claro, sí, supongo.
Sí.
Café premium, no está mal.
Después tenemos a Cristian Arroba, procedente de Ecuador, que también ha hecho una apuesta de lo más curiosa.
¿Qué has hecho? Bueno, el arroz que hicimos justamente era un arroz de altura, andino, que trabajamos lo que es mucho el cerdo criollo, que es un cerdo ibérico también de descendencia. Tenemos alubias nuestras y sobre todo en este caso un orégano particular, que es orégano andino, un zunfo andino mentolado. Y nada, arroz de albufera bien rico, bien goloso, y creo que es lo que logramos.
Caray.
Ese orégano mentolado, Carles, te digo que le da un toque, ¿eh? Le da un toque bastante distinto.
Y cerdo criollo, que es como si fuera cerdo ibérico, algo parecido, ¿no?
Vaya, exacto.
Y por último, el primer lugar.
En primer lugar hemos tenido a Kohei Hatashita desde Japón, con una de las paellas que más ha llamado la atención, ¿no? Por su aspecto, en este caso paella de pato a la naranja, un guiño ahí a la ciudad de Valencia. También contenía puerro, por ejemplo, de aquí de Valencia. Nos contaba, hemos hablado con él y a la vez con su, podríamos decir, su pinche, su asistente, en este caso Mía, que iba un poco haciendo las labores de traducción porque del japonés era complicado sacarlo. Mía nos ha hablado en inglés y un poco más o menos hemos podido entender y sobre todo esos guiños, ¿no?, que quería hacer. De alguna forma nos contaba que esta paella que ha hecho aquí hoy no lo haría en Japón, pero bueno, tratándose de Valencia, una cita muy especial, cocinar aquí en el templo de la paella, pues requería pues una receta nueva que le ha valido ese trofeo de campeón.
Me llamo Kohei Hatashita.
¿Cómo es el arroz que has hecho?
How is the rice you have done?
In Spanish, please.
Yes, of course, yeah. For the rice, so for the first one, we cooked with anguiras. And for the second one, we used some ducks.
Y ese toque Carles también de las anguilas, que sin duda ha caracterizado esta paella. Este
paella, plato. Pato a la naranja, anguilas, madre mía. Qué lástima que no repartan tuppers.
hay muchos aquí para probarla.
Sí, aún me escapaba. Bueno, Pascual, gracias por toda la información que nos has traído de ese lugar especial hoy en el mundo donde se han cocinado paellas tan diferentes, pero también tan sabrosas, sobre todo con un objetivo, que es divulgar nuestro plato más internacional. Pascual, gracias.
Hasta Japón que van. Eso arigato, también. Carles.
Arigato. Gracias a Pascual Claramonte, que ha estado toda la mañana ahí al pie del cañón, degustando lo que le han dejado y sobre todo pulsando la opinión de los protagonistas en este World Paella Day. Primer premio para Japón. Y aquí terminamos hoy. Son ya prácticamente las 2. Os dejamos como de costumbre con los informativos. Ahora os dejamos con mediodía con Pilar García Muñiz, deportes, mediodía y luz de cruce a las 3:30. Y mañana más. Que tengáis muy buen día. Y hoy quien pueda que coma paella o que se la haga en casa, que tampoco es una mala idea, ¿eh? Lo de cocinar una paellita en casa, con cuatro cosas que tengamos por ahí. Y el arroz siempre protagonista. Mañana más. Adiós.